Moción de tratamiento sobre tabla. Tiene la palabra el diputado Sebastián H.
Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, y a través del voto del plenario, me gustaría aprobar dos mociones sobre tabla. Una es un pedido de informe al INDERT sobre una finca en el departamento de San Pedro, y la otra es una declaración de interés nacional del proyecto Museo Nacional de Historia Natural, señor presidente, que después de una organización, después de 4 años con el gobierno anterior no se pudo lograr la restitución, el restablecimiento del Museo de Historia Natural. Ahora lo ha hecho el nuevo ministro de la SEAM y me parece que merece una distinción especial de esta Cámara, señor presidente.
A consideración, no hay oposición por secretaría, damos lectura.
Artículo primero, pedir informe al Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra, INDER, sobre los siguientes puntos. A, remitir hasta la honorable Cámara copia de los documentos sobre propiedad y dominio del inmueble individualizado como finca número 10.281, padrón 9925, perteneciente al Distrito 25 de Diciembre, Ciudad de San Estanislao, Departamento de San Pedro, incluyendo resoluciones de la institución sobre el proceso de adquisición del mismo y a qué fines se resolvió destinar. B, informar y remitir copia sobre la resolución del INDER, número 3491, su contenido, alcance y aplicación. C, informar y remitir copia sobre la resolución del INDER, número 3423, su contenido, alcance y aplicación. D, informar y remitir copia sobre la supuesta adquisición de propiedades por parte del INDER a favor de la Comisión Vecinal Nueva Costa, Asentamiento San Antonio del Distrito 25 de Diciembre, Departamento de San Pedro, individualizadas como fincas números 1862, 16358, 1826 y padrón 2070, además de la actual situación de las mismas. E, informar y remitir copias sobre la resolución INDER 2797, su contenido, alcance y aplicación. F, informar y remitir copias sobre el expediente 20585, además del dictamen número 775/07 de la asesoría jurídica, ambos de la regional San Pedro del INDER, su contenido, alcance y aplicación. G, informar y remitir copia sobre el expediente 2586/07 obrante en el INDER, su contenido, alcance y aplicación. H, informar y remitir copia sobre la nota del director de campos comunales Delfino Vera Vega de fecha 11 de diciembre del 2007, el cual solicita se remita para su estudio y dictamen de la asesoría jurídica del INDER los requerimientos de la Comisión Vecinal San Antonio del distrito en cuestión. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes solicitados hasta la honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, primer proyecto, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente.
La honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero de interés nacional el proyecto del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay llevado adelante por la Secretaría del Ambiente. Artículo segundo, instar a las autoridades nacionales a tomar activa participación y compromiso efectivo a fin de que a través de las instituciones y órganos de los poderes del Estado presten todo el apoyo necesario para la implementación del proyecto y la obtención de financiamiento para el mismo. Tercero, comunicar de la presente declaración a los entes gubernamentales, ministerios y secretarías de Estado vinculados con el tema de utilización de los recursos naturales, además de las que promuevan, difundan y divulguen información a los fines del mayor conocimiento del tema. Artículo cuarto, de forma.
A consideración, la oposición, queda aprobado. Siguiente orador, moción de sobre tabla. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Gracias, presidente. Para solicitar sea tratado sobre tablas el pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre Centro del Quemado.
A consideración, no hay oposición, por secretaría daremos lectura.
Artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre el Centro del Quemado en los siguientes puntos. Uno, ¿cuánto del presupuesto de este ministerio está destinado para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de este centro? Dos, ¿cuenta con sala de esterilización y balneoterapia según las normas internacionales? Tres, ¿cuenta con una morgue en funcionamiento? Cuatro, ¿enviar planilla de fiscalización de mantenimiento de los monitores, gasómetros, respiradores, saturómetros y bombas de infusiones? Quinto, ¿cuánto es lo que requiere este centro por año para tener suficiente cantidad de sulfadiacina, de plata, crema? gasas fueracinadas, hojas de dermatomo, drogas anestésicas, guantes y albumina humana. ¿Tienen suficiente todo esto de estos elementos? Y si no, ¿el por qué? 6. Enviar copia de fiscalización de mantenimiento de autoclaves, lavarropas y secarropas. 7. ¿Cuál es la empresa que se ocupa de la alimentación de los pacientes y funcionarios? ¿En qué condiciones llegan los alimentos? 8. ¿Es el personal suficiente para este centro del quemado? ¿Con cuánto personal cuenta y la asignación del mismo por título académico? ¿Enviar listado al personal con asignaciones médicas y el grado académico que lo habilita? Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a la honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
A consideración. Aprobado. Fernando Orelloni tiene la palabra para una moción de sobretabla.
Gracias, presidente. Pido un poquitito de atención porque esto, yo sé que hay colegas que entienden lo que voy a presentar acá. Pero una cuestión altamente técnica, pero muy importante para el futuro del Paraguay con respecto al manejo de su energía. Y pido apoyo a la sala técnica que después yo voy a mostrar. Primero voy a explicar y después voy a mostrar las diapositivas. Dice, la dinámica del mercado energético regional está direccionada hacia una integración real basada en los regímenes hídricos, en el precio del mercado y en el potencial de los países. Cualquier modificación que tienda a optimizar el sistema interligado nacional debe apuntar hacia el mediano y largo plazo. Las cuestiones mediáticas deben ser desterradas. Así como está prevista la ampliación de la margen derecha Itaipú para seccionar las dos líneas de 500 kV que hoy pasan directamente al Brasil, líneas paraguayas, manteniendo la ubicación dentro del territorio binacional, no estaría acorde a una inteligente estrategia, además restaría capacidad de negociación y libre disponibilidad de la energía en el año 2023, año en que se extingue la deuda de Itaipú, ¿verdad? Y el Paraguay tiene disponibilidad de su 50%. Año de conclusión del Tratado de Itaipú. Una vez concluida la línea de 500 kV en Villa Hayes y consumida toda la energía por ella transportada, ya sea en ritmo vegetativo o industrial, el Brasil se vería afectada en la provisión de la energía de 50 Hz, que actualmente les llega a través de dos líneas de 500 kV hoy seccionada en la margen derecha, o sea, territorio binacional paraguayo. Seccionando las otras dos líneas de 50 Hz, que hoy pasa directamente a Furnas, en territorio binacional, nuestro socio condómino mantendría la hegemonía y la posibilidad intacta del retiro actual de energía con el agravante de la vigencia del anexo A del año 86, que otorga la titularidad de la dirección técnica en Itaipú al Brasil. Es decir, el gerenciamiento de la energía paraguaya de 50 Hz continuaría en manos brasileñas. Procediendo con estas ampliaciones dentro de un área binacional, el Brasil y la Argentina mantendrían siempre conectadas todas las líneas de 500 kV a su red eléctrica nacional. Es por ello que se torna necesaria la construcción de las subestaciones margen derecha de ambas binacionales en territorio paraguayo, no en territorio binacional como está actualmente. Según en vez de ampliar la margen derecha Itaipú para seccionar las dos líneas que pasa directamente a Brasil, ampliar la subestación de la ANDE, donde seccionarían las que hoy no están, o construir una subestación en Enandaria, nueva. En conclusión, invirtiendo unos $150 millones, tendríamos una subestación totalmente construida en territorio paraguayo, bajo dominio de la ANDE y con independencia energética, que es lo que buscamos. En las condiciones actuales, toda la generación, seccionamiento, elevación en alta tensión y maniobras operacionales están ubicados dentro de un área de seguridad nacional que está sujeta a intervención por parte del socio condómino, Brasil, Argentina. En caso de disturbios internos de la contraparte, ellos pueden tomar posición de esto y la llave que maneja la energía del territorio paraguayo que deberían poder de ellos, señor presidente. Por eso yo le quiero mostrar una diapositiva rápidamente con el apoyo de la sala técnica para mostrarles los planos del territorio binacional, donde están nuestras seccionadoras y las líneas, cómo se distribuyen. Y después de eso, señor presidente, le pido por secretaría se dé lectura a un proyecto de declaración, si puede alguien acercar a la mesa. Que se lea in extenso, señor presidente, eso.
Bueno, a consideración, así será.
Rápidamente, estas son fotos de Itaipú. Bueno, si la sala técnica puede apagar las luces para ver sobre todo las líneas, cómo salen de Itaipú. Esta es la represa. Acá están cuatro líneas paraguayas y cuatro líneas brasileras. La brasilera directamente van a la seccionadora en Brasil. Pero ¿qué pasa? En Brasil están fuera del área de seguridad. Está en territorio brasileño. Las cuatro paraguayas, dos van a la seccionadora, margen derecha, que está en territorio binacional, no está en territorio paraguayo. Dos de ellas van ahí y de ahí se seccionan y va a territorio paraguayo. Y dos, las nuestras de 50 Hz, directamente van a la seccionadora brasilera. Las dos situaciones ocurren en forma similar en Itaipú y Yacyretá. O sea que si ocurre algo, como ocurrió en el juicio político, y ellos consideran de que hay conmoción interna, ellos sencillamente, según tratado, nos invaden y la llave queda en poder de ellos, y el suministro de energía a territorio paraguayo. Entonces lo que se propone es que no se vuelva a ampliar esta seccionadora margen derecha, sino que se construya directamente en territorio paraguayo, y ahí nosotros vamos a tener el control total para el año 2023, señor presidente. O sea, la situación ideal es esta. Fuera del área de seguridad, la seccionadora margen derecha, la seccionadora paraguaya. Ahí tenemos más claro. Esto es lo que estamos proponiendo y lo vamos a señalar, que el Ejecutivo y la ANDE hagan todas las acciones necesarias antes del 2023 que se dé esta situación. Fuera del territorio binacional. Esta es la seccionadora paraguaya en territorio binacional y la seccionadora brasilera fuera del área de seguridad, señor presidente. Vamos a seguir mostrando otras láminas. Ahí están las líneas de 500 que se internan en territorio paraguayo. Si podemos seguir, por favor. Vamos a seguir. Ahí está lo ideal. Fuera. ¿Seguimos? Esto es Itaipú, esto es Yacyretá. También la misma situación. La seccionadora está en territorio binacional. O sea que Argentina nos puede invadir en caso de conmoción interna y se queda con nuestra llave. Siguiente. Esto es lo ideal. Que las dos estén afuera. Todas las cuatro líneas de Itaipú a la seccionadora y de ahí no hay ningún problema, todo lo que nos sobra le conectamos a la seccionadora de ello en territorio brasileño, pero no como está actualmente. Y la interconexión entre las dos seccionadoras para optimizar Itaipú y Yacyretá, pero las dos fuera del área de seguridad, señor presidente. 200 millones de dólares va a costar eso y nosotros vamos a tener el control absoluto de nuestra energía, si es que queremos hablar de independencia energética. Yo pido que se lea en extenso, por favor, las dos hojitas y el proyecto de declaración, presidente. Gracias.
A consideración, no hay posición, por secretaría daremos lectura.
Declaración que insta al Poder Ejecutivo a través de la ANDE a realizar un correcto dimensionamiento de las obras de ampliación en las subestaciones de la margen derecha de las hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá. Visto que, uno, los tratados de Itaipú y Yacyretá en sus anexos correspondientes determinan la distribución en partes iguales de la energía generada, dos, para el uso pleno de la energía generada en la binacional Itaipú, son utilizadas 8 líneas de transmisión de 500 kV, de las cuales 4 líneas de 60 Hz van directamente a la subestación de Furnas, localizada en territorio brasileño, fuera del área industrial, y 4 líneas de 50 Hz que corresponden al Paraguay. De estas, dos van a la subestación margen derecha SMD, localizada dentro del perímetro binacional y dos sin seccionar, directamente a la subestación de Furnas, Foz de Iguazú, Brasil. Tres, de igual manera, para el uso pleno de la energía generada en la binacional Yacyretá, son utilizadas cuatro líneas de 500 kV, de las cuales tres van directamente a la subestación localizada en territorio argentino y una a la subestación margen derecha, también localizada dentro del perímetro binacional. Cuatro, en Itaipú y Día, de las ocho líneas de 500 kV que salen de la Itaipú, seis van directamente al Brasil sin seccionamiento y dos previamente seleccionadas a la subestación margen derecha, localizada dentro del área binacional, también van al Brasil, totalizando ocho líneas que pueden transportar hasta el 100% de la energía generada en Itaipú. Cinco, en resumen, de las cuatro líneas que corresponden a Paraguay, dos van directamente al Brasil, subestación Furnas, sin ser seccionada en la SEMD. Dos líneas son seccionadas en la SEMD, reducida a 220 kV y 66 kV, de ahí a la ANDE. Del patio de 220 kV de la SEMD, salen tres líneas de 66 kV cada una a través de los transformadores T6 y T7. De esto, una línea retorna a la usina para los servicios auxiliares, una línea va a la ANDE y nuevamente una línea al Brasil, a la subestación Copel, ubicada en Foz de Iguazú. En la central hidroeléctrica binacional de Yacyretá ocurre algo similar, pero con cuatro líneas. Por lo expuesto, la Honorable Cámara Diputada de la Nación declara, artículo primero, la necesidad de suspender inmediatamente todo el proyecto de ampliación de la subestación margen derecha SEMD de Itaipú, hasta tanto este cuerpo comprenda cabalidad toda la magnitud estratégica de la misma. Segundo, esto no afecta a las obras de la ampliación de dicha subestación destinada a la línea 500 kV a Villa Hayes. Tercero, la imperiosa necesidad de que cualquier ampliación futura de las SEMD Itaipú y Yacyretá deben hacerse en territorio paraguayo, Hernandarias y Ayolas y bajo dominio absoluto de la ANDE. Cuarto, encomendar al Poder Ejecutivo vía ANDE un estudio acabado y urgente de toda la infraestructura de ANDE, Itaipú y Yacyretá, de manera a direccionar nuestro potencial hacia una independencia energética. Artículo quinto, de forma.
A consideración, no hay posición. Sobre el punto tiene la palabra el diputado José Chamorro.
Presidente, yo creo que es muy importante el pedido del colega que está haciendo, pero quería consultarle si esto tiene un costo y si este costo tiene que asumir la ANDE o la Itaipú para ver de dónde, o sea, o si tiene presupuesto de dónde quitar estos fondos para estas obras, presidente. Nada más, una consulta que le hago al colega.
Se traslada la pregunta al diputado.
Sí, de hecho, tiene un costo, se habla de entre 150 y 200 millones de dólares las dos seccionadoras, de Yacyretá y la de Itaipú. Pero acá hay que evaluar el costo-beneficio, ¿verdad? Y nosotros manejamos nuestra energía y también manejamos los excedentes que hoy ellos se llevan en su gran mayoría y tienen un gran beneficio económico. También hay que revisar si en el pasado, ¿quién pagó las dos seccionadoras? De ambas binacionales. Si todo salió de la construcción de Yacyretá y Itaipú, también se tendría que dar lo mismo para el territorio paraguayo, era para hacer las nuevas. Pero lo que se va a ganar, si hacemos esto, es cuantioso y mucho beneficio económico, señor presidente. Eso es lo que le puedo contestar al colega.
Para otra moción de sobre tal, tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. En realidad tengo dos pedidos de tratamiento sobre tabla. Uno va dirigido nuevamente a la Itaipú Binacional. Y quiero aclarar una cosa, presidente, y hacerlo al plenario, que finalmente es quien toma las decisiones en relación a los pedidos de informes que se remiten a la Binacional. Porque los pedidos que hasta hoy hemos hecho, y me refiero a la resolución 1512, a la resolución 1513, ha sido solicitada una prórroga por la Cancillería para que esos pedidos de informe puedan ser respondidos. Y ahora nuevamente vuelven a solicitar otra prórroga. Entonces, bueno que sepamos que la nueva modalidad de la Itaipú Binacional para responder los pedidos de informe ahora es a través de la Cancillería Nacional, en virtud a un decreto firmado por el presidente Federico Franco el 24 de julio pasado, entre otras cosas, donde señala las facultades, que creo que todos las tenemos muy claras, de la Cancillería Nacional y no guarda ninguna relación con los pedidos de informe que hace este Pleno, y menos aún en atribuciones constitucionales que tenemos los y las diputadas para poder efectuar pedido de informe a la Itaipú Binacional. Quiero empezar con esto, presidente, para que sepamos todo, que todos los pedidos de informe que se realizan a través de este plenario pareciera ser que van a sufrir la misma suerte. Pero no sin antes mencionar una cuestión que me parece muy importante. Yo voy a solicitar acá justamente uno que pide informe a la entidad binacional sobre el famoso pregón, y al mismo tiempo, presidente, aclarar de que voy a insistir ante este pleno que si estos pedidos de informe no son respondidos como corresponde al plenario de la Cámara de Diputados, a la Cámara de Diputados, yo voy a solicitar la interpelación del director paraguayo de la entidad binacional, el ingeniero Franklin Bocia, tenga o no tenga los votos, porque hay una cuestión por la cual no se puede solayar ni obviar lo que es una atribución explícitamente escrita en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Ningún decreto presidencial puede ser utilizado para poder de alguna manera evitar que los pedidos de informe que hace este Pleno sean respondidos al plenario de la Cámara de Diputados. Lo que no se está queriendo es demostrar, de acuerdo a los pedidos de informe, el manejo que hay dentro de la Itaipú Binacional. Y yo lo digo y me hago responsable. Manejo discrecional, que no se divorcia en absoluto de anteriores administraciones. Entonces, presidente, quiero poner a consideración de este pleno, con la salvedad de que si el director paraguayo de la Itaipú Binacional vuelve a recurrir al decreto firmado el 24 de julio y que esto debe ser respondido a través de la Cancillería, o viene acá el canciller nacional a sentarse a explicar, o viene acá el director paraguayo de la Itaipú Binacional, pero no vamos a permitir ningún bypass ni que se nos tome por tontos. Así que, presidente, con esto, con esta aclaración y esta salvedad, quiero poner a consideración a través suyo del plenario que pide informe a la entidad binacional sobre el pregón presidencial de alquiler de vehículos de transporte y reitera los pedidos de informes aprobados por resoluciones de la Cámara de Diputados 1513, 1512 y 1486, que hasta la fecha no han sido respondidos. Obviamente este sería el cuarto pedido de informe. Esto quiero, por eso hago esto justamente, pues es la primera vez que ocurre en años que estamos acá en este plenario de la Cámara de Diputados, en cientos de pedidos de informe que hemos elevado a la Itaipú Binacional y que nunca hemos tenido ni trabas, ni excusas, ni decretos de por medio. Así que, presidente, a través suyo el pedido de informe, y luego quisiera plantear otro si el plenario así lo permite. Muchas gracias, presidente.
A consideración, no hay posición por secretaría, damos lectura.
Artículo primero, pedir informe a la entidad binacional Itaipú sobre el pregón presidencial, licitación nacional de alquiler de vehículos para transporte colectivo de personal en la central hidroeléctrica de la Itaipú, área de embalse de la Itaipú en la margen derecha, Ciudad del Este y ciudades circunvecinas, y eventuales viajes a otras localidades del Paraguay, detallando lo siguiente. Si cuál es el estado actual del pregón presidencial nacional, informar sobre el pregón detallando el servicio a contratar y las condiciones de la prestación del servicio. Si cuáles son las empresas que se presentaban para la licitación, detallando y remitiendo copia del acta de apertura de sobres, cuadro comparativo de precios de ofertas presentadas, resolución de adjudicación en su caso. Si existieron algunos incidentes y empresas descalificadas en el momento de la apertura de sobres, informar y remitir copia del contrato suscrito con la empresa contratada en su caso, informar sobre la vigencia de este contrato, informar el monto a ser abonado por la entidad para este servicio. Artículo segundo. Reiterar informe a la entidad Itaipú Binacional sobre detalle de funcionarios aprobado por resolución Cámara número 1513 y el pedido de informe sobre transferencia, pagos o auspicios realizados por la entidad a personas físicas y jurídicas en diversos conceptos aprobado por resolución Cámara número 1486. Artículo 3. Establecer un plazo de 15 días para remitir los informes a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 4. De forma.
Consideración, no hay posición, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Hugo Capurro.
Cuando venga, que un ratito te llamo. Gracias, presidente. Quiero pedir dos mociones sobre tabla. Artículo primero, pedí el informe al Ministerio de Hacienda sobre los siguientes puntos concernientes al monto del presupuesto asignado a la Gobernación de Misiones en el presente ejercicio fiscal desde el inicio del mismo hasta el mes de julio de corriente. Punto 1, monto asignado a la gobernación dentro del presupuesto general de gastos de la nación. 2, porcentaje de ejecución presupuestaria del periodo mencionado. 3, detalle del objeto de gastos realizado en los rubros. Artículo 2, establecer que el presente pedido de informe deberá ser respondido dentro de un plazo de 15 días corrido de su comunicación al destinatario, conforme por el artículo 192 de nuestra Carta Magna y por el artículo 1 de la ley número 2648/5, artículo 3 de forma.
Bueno. A consideración, por Secretaría daremos lectura.
Primer proyecto, artículo primero, pedir informe al Ministerio de Hacienda sobre los siguientes puntos concernientes al monto del presupuesto asignado a la Gobernación de Misiones en el presente ejercicio fiscal desde el inicio del mismo hasta el mes de julio del corriente. 1, monto asignado a la Gobernación dentro del presupuesto general de la Nación. 2, porcentaje de la ejecución presupuestaria en el periodo mencionado. 3, detalle el objeto de gastos realizados en los rubros. Artículo segundo, establecer que el presente pedido de informe deberá ser respondido dentro de un plazo de 15 días desde su comunicación faciente al destinatario conforme a lo que dispone el artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo 3, de forma.
A consideración del primer proyecto, no hay oposición. Siguiente.
Artículo primero, pedir informe al Ministerio de Hacienda sobre los siguientes puntos concernientes a la utilización de los royalties en los ejercicios fiscales 2011-2012. 1, monto desembolsado en lo aplicable a de los royalties correspondientes a los distritos del Departamento de Misiones. 2, porcentaje de la ejecución presupuestaria en un marco comparativo de ambos periodos entre sí. 3, detalle el objeto de gastos realizados en dichos rubros. Artículo 2, establecer un plazo de 15 días para la comunicación de la respuesta conforme a lo que dispone el artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo 3, de forma.
A consideración. La disposición queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Realmente es un proyecto de resolución. Estuvo muy de moda esta semana y la semana pasada todo lo concerniente al transporte público. Y he recibido una denuncia en contra del gobernador Carlos Amarilla, que puede cuadrar perfectamente los hechos punibles de cohecho pasivo y prevaricato por concesiones de transporte sin licitación y por licitaciones públicas amañadas, con una frondosa documentación. Pero como nosotros no somos un órgano jurisdiccional, creo yo y solicito al Pleno que en todo caso, como ya es costumbre de esta Cámara y lo hicimos en varias oportunidades, que estos antecedentes y esta denuncia se remita a la Fiscalía para que la Fiscalía, si encuentra mérito suficiente, inicie la investigación correspondiente. Nosotros somos receptores de los ciudadanos en relación a hechos, como hoy, por ejemplo, y disculpe que lo nombre, lo dio a conocer la diputada Olga Ferreira, entonces llegan a nuestra mano este tipo de denuncias. Y repito, nosotros no somos un órgano jurisdiccional, no podemos emitir un dictamen de culpabilidad o no, pero sí tenemos la obligación de remitir los antecedentes cuando recepcionamos al órgano, en este caso investigador, que es el Ministerio Público. Entonces solicito que sea la Cámara, vía Secretaría y vía el tratamiento que la Secretaría dará al tema, que se remitan estos antecedentes, repito, a fin de que se denuncie y se amerita realmente una imputación y una investigación más seria, que lo haga el propio Ministerio Público a través del fiscal de turno, presidente. Muchas gracias.
A consideración, tiene la palabra el diputado Víctor Ríos.
Presidente, yo considero que no solamente en este caso, en todos los casos siempre sostuve que para elevar una causa al Ministerio Público, por lo menos uno tiene que conocer los antecedentes. En mi caso no conozco los antecedentes, no sé cuáles son las documentaciones que se acercaron, por lo tanto yo creo que en todo caso vamos a posponer esto para, no sé, inclusive para mañana, que los diputados tengamos la posibilidad de leer, de ver cuáles son esas documentaciones y después decidir si queremos, si según nuestro criterio, amerita la elevación del caso al Ministerio Público. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Tuma.
justamente eso es lo que tenemos que evitar, presidente, porque si nosotros comenzamos a analizar y nosotros a decidir qué corresponde y no elevar al Ministerio Público, nosotros nos estamos convirtiendo en un órgano jurisdiccional. Acá lo que tenemos que hacer es derivar esta documentación tal cual se recibió y el Ministerio Público, si cree conveniente iniciar una investigación, lo tiene que iniciar. Y si cree necesario desestimar esta presentación que remite la Cámara de Diputados, lo desestima. Pero si nosotros comenzamos a analizar las correspondientes o las diferentes denuncias que llegan a nuestras manos, vamos a convertirnos en jueces. Y yo creo que nosotros no estamos ni para convertirnos en jueces ni en fiscales. Entonces yo creo que existe el Ministerio Público, que es el órgano natural para investigar los posibles delitos o crímenes. Y en este caso yo creo que lo que corresponde es remitir los antecedentes, y si el Ministerio Público cree conveniente desestimar o no hacer lugar a los antecedentes remitidos, lo hace. Y si cree conveniente iniciar la investigación, lo hace. Pero sería muy irresponsable de parte nuestra elevar los antecedentes con el sentido de que de culpabilidad, o no elevar los antecedentes actuando de forma diferente a lo dicho anteriormente. Repito, nosotros no tenemos que estudiar la culpabilidad o no, si corresponde o no. Lo que a nosotros nos corresponde es remitir esto al Ministerio Público y que sea esta institución la que admita o no, señor presidente. Porque si nosotros vamos a estudiar la documentación y si encontramos que existen elementos, nos convertimos en fiscales. Y si no encontramos elementos, también nos convertimos en fiscales. ¿Y por qué nosotros tenemos que culpar o absolver a una persona? Yo creo que lo que corresponde, y quiero mantener mi posición de remitir los antecedentes como ya lo hicimos en otra ocasión, y que sea el Ministerio Público el que dé trámite o no, señor presidente.
Tiene la palabra por última el diputado Víctor Ríos, después someto a votación.
Presidente, una sola aclaración. Vamos a hacer algo un poquito serios en este asunto. O sea, justamente lo que estamos por hacer es elevar una causa al Ministerio Público sin que los 79 diputados hayamos visto siquiera el documento. Y si el proponente considera que lo que recibió es una documentación de cuya lectura se deduce o existe una hipótesis de un hecho punible, es su responsabilidad personal hacer la denuncia. ¿Por qué tengo que cargar yo con algo que no conozco ni leí? Porque yo les puedo decir a ustedes, acá tengo este documento, pido que se eleve al Ministerio Público. Y después el orden del día. Pero, por favor, cualquier ciudadano mínimamente responsable, cualquiera que conozca un poquito de procedimiento, sabe que mínimamente debe informarse de algo para después decidir elevar una causa al Ministerio Público. Obviamente que no somos un órgano jurisdiccional. Y es mucho más grave todavía. Para mí sería una gran irresponsabilidad que estemos derivando algo al Ministerio Público sin que siquiera hayamos visto, ni mucho menos hayamos leído y hecho un somero análisis de esa documentación. Así es que, presidente, está esta oposición y, bueno, en todo caso, que decida la Cámara. Muchas gracias.
A usted, gracias, diputado. A consideración, quienes estén a favor, votan positivo, quienes estén en contra, votan negativo. A votación. Así será. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra el diputado Luis Naitim.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Más bien, presidente, es una consulta y quisiera tener clara la situación. En la semana pasada, específicamente el jueves, teníamos en el orden del día un proyecto de ley que declara interés social y expropia a favor del Estado paraguayo, Ministerio de Hacienda. Era la Municipalidad de San Bernardino, los inmuebles individualizados como fincas 832, 7060 y 7364 del distrito de San Bernardino, sede del anfiteatro José Asunción Flores. Ese día estuvimos presentes y también aprovecho la oportunidad, presidente, para reclamar porque figuramos como ausentes el día siguiente, el viernes, en ABC, ¿verdad? Y nosotros estuvimos en esa sesión presentes. Hay una preocupación, presidente, porque esas fincas estaban en un fideicomiso y el fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas llamadas fideicomitente o también fiduciante transmite bienes, cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona, persona física o persona jurídica llamada fiduciaria, para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero llamado fideicomisario o beneficiario. Y una de las propiedades del fideicomiso es la inembargabilidad del bien o del dinero. Y si ese proyecto tuvo sanción ficta, nosotros estamos apropiando un bien que estaba en esa figura de la ley de fideicomiso, que si se promulga en esta forma y condiciones, se estaría creando con ello un nefasto precedente a la incipiente jurisprudencia de fideicomiso en nuestro país y puede atentar contra futuras inversiones que utilicen esta figura nueva en nuestro país. Por lo tanto, no sé si eso quedó ya con sanción ficta o tenemos la oportunidad de tratar nuevamente en el plenario para dar el voto pertinente por la preocupación que expresé, ¿verdad? Sin ir al fondo, si de quién es o a quién pertenece o pertenecía esa finca, sino por la figura utilizada en el fideicomiso. Entonces, expreso la preocupación y si es posible, si es que lo considera así el plenario, volver a tenerlo en el orden del día para que lo tratemos. Eso sin que obste a las medidas jurídicas o judiciales que puedan tomar los que se sienten lesionados en su derecho. Gracias, presidente.
Voy a alimentar su argumentación, diputado, dando lectura al artículo 221 de la Constitución Nacional. 211 de la Constitución Nacional, que es la realidad de lo que ocurrió. Y ya ocurrió algo similar en el Senado de la Nación. Por secretaría, damos lectura al artículo 111 de la Constitución Nacional y después le damos la palabra a Raúl Echeverría.
Artículo 211 de la sanción automática. Un proyecto de ley presentado en una Cámara u otra y aprobado por la Cámara de Origen en las sesiones ordinarias pasará a la Cámara Revisora, para la cual deberá despacharlo dentro del término improrrogable de 3 meses, cumplido el cual y mediando comunicación escrita del presidente de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, se reputará que esta le ha prestado su voto favorable, pasando al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Esto está reglamentado. Está reglamentado por la ley número 2648, que en su artículo tercero dispone cuanto sigue. Artículo tercero. El plazo previsto en el artículo 211 de la Constitución Nacional para la sanción automática de un proyecto de ley es de 3 meses improrrogables, el cual será contabilizado por mes vencido que corre a partir de la fecha de ingreso a la Cámara correspondiente. Una vez cumplido dicho plazo, el presidente de la Cámara de Origen o de la Cámara Revisora, en su caso, reclamará por escrito al otro cuerpo la remisión del proyecto de ley. Acto seguido, la Cámara requirente remitirá el proyecto al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Va a argumentar, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Naiti.
Gracias, presidente. Entiendo que el plazo está cumplido, pero no se procedió al pedido por escrito de la Cámara de Origen, vamos a decir, la proponente. Entonces, yo solicito el tratamiento sobre tabla de este punto, presidente, y solicito el rechazo del mismo, si es factible.
A consideración, tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Estuve escuchando atentamente la lectura que dio el secretario y hace aproximadamente 15 días ocurrió algo similar en la Cámara de Senadores de 11 proyectos que tenían sanción ficta y que el presidente de este el Congreso, el presidente del Senado, 8 días después del vencimiento de dicho proyecto, metió en la sesión ordinaria y las aprobó. En todo turno, es decir, los 11 proyectos fueron aprobados 8 días después. Y el artículo 211 y su correspondiente reglamentación es bastante claro en cuanto a los términos y a los plazos. Habla de 90 días. Nosotros en todos estos años hemos respetado a rajatabla lo que dispone nuestra Carta Magna y la misma reglamentación, y muchas veces nos hemos quedado sin quórum y muchas veces en los respectivos proyectos, que iban a ser tratados en el orden del día, habían proyectos con sanción ficta y que tuvieron sanción ficta efectivamente porque la Cámara sencillamente no pudo sesionar por falta de quórum. Es decir, lo que pretendo decir con esto, presidente, es que si eso ocurrió en la Cámara de Senadores, no caigamos nosotros en el mismo error. Creo que nosotros, en alguna manera, en la Cámara de Diputados hemos dado muestra y ejemplo de el estricto cumplimiento que se da en estos casos, en los proyectos determinados, en donde se esclarece claramente el mecanismo y los plazos en el que tienen que ser tratados. Y si no fueron tratados, pues tienen sanción ficta. Si el proyecto en cuestión tenía vencimiento antes, 2 días antes, 1 día antes, o en el mismo día, la semana pasada, que no tuvimos quórum, pues tuvo sanción ficta. Lo que no podemos es 8 días después volver a plantear el proyecto, porque ahí sí estaríamos cometiendo el mismo error que cometió el Senado. Esto lo digo porque ocurrió justamente y porque quizás haya pasado desapercibido, no, pero es una obligación que tenemos nosotros. Tenemos que respetar lo que dice nuestra Carta Magna. Y si venció la semana pasada, pues lamentablemente venció y tuvo sanción ficta. Yo por eso me opongo, presidente, por estos argumentos, no por la cuestión de fondo ni por lo que plantea el colega, sino para que nosotros no cometamos el mismo error que se cometió en la Cámara de Senadores, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Estigarribia y después luego el diputado Justo Cárdenas.
Bueno, en verdad, presidente, prácticamente con lo que se clarificó el tema, muy poca opinión prácticamente vamos a tener al respecto. Yo opinaba de que si no tuviera la sanción ficta o si tuviera la sanción ficta y que pudiéramos tener oportunidad de darle a un asesor jurídico para que revise un poco esta cuestión de la figura del fideicomiso que nosotros estamos aprobando contra una cuestión legal, entonces estaríamos cometiendo un error de nuestra parte. Entonces, lo que ocurriría en estos casos, uno podría estar haciendo abstenerse en todo caso, pero no hay cuestión de sacar la nalga de la jeringa, presidente. Yo quería explicar, gracias.
Y la palabra al diputado Justo Cárdenas.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, nos fueron 11 los proyectos, fueron 9 y no fue tampoco 8 días después, sino luego de la sesión del jueves, llamó a sesión extraordinaria el presidente de la Cámara el día lunes. O sea, mucho menos antes de 8 días. Y en forma sorpresiva. Incluso hubo en la lista una ley que particularmente me toca muy de cerca, y que incluso ya festejamos la sanción ficta de esa ley. Pero el reglamento del artículo 211 no está por encima de la Constitución, y la Constitución es muy clara. Incluso dice que el plazo es improrrogable siempre y cuando medie comunicación de la Cámara origen. Y si esa comunicación no se envió, señor presidente, no se puede aplicar. Y es más, si estudiamos o si los juristas estudian en profundidad este artículo, la mitad va a dar una opinión y la otra mitad otra opinión. En ese sentido, no hay una claridad específica, particular, única, absoluta. Lastimosamente es así porque la Constitución establece claramente los plazos, pero dice comunicación mediante. Y si la comunicación no se dio o no fue hecha, entonces, evidentemente, no se cumplió una condición fundamental para que el artículo 211 tenga vigencia. Me decía el secretario Zamudio, porque hemos conversado bastante y en profundidad con él, que es de uso normal para ambas cámaras que se comunique tiempo después, 8 días después, 15 días después, y está bien, pero eso no genera jurisprudencia. Eso es de uso natural de ambas cámaras, pero no es jurisprudencia y mucho menos está por encima de la Constitución. Entonces, lastimosamente, a fuerza de ser sincero, señor presidente, tanto una como otra Cámara, si no comunica por escrito, tal como establece el artículo 211, los plazos son prorrogables en ese caso particular. Gracias, presidente.
La comunicación no hubo todavía. Y nosotros también en el caso anterior, también dejamos de comunicar. Cándido Aguilera, sobre el tema.
Gracias, presidente. Yo creo que fue el diputado Justo Cárdena fue bastante explícito al respecto, que si uno hace un análisis va a haber, tener 50% por una interpretación y la otra 50% por la interpretación en contrario. Mucho más allá del fondo de la cuestión, ¿verdad?, de la ley que ha sido tratada. Ahora, existen también los otros mecanismos constitucionales, como el veto total del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Lo ratificarnos, rechazar el veto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última instancia, las personas agraviadas seguramente recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia. Presidente, en realidad, lo que esto no sienta es la legisprudencia. No sienta, ¿verdad? Que es categórico, claro, contundente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están dentro del plazo correspondiente, pero es una decisión más política que cualquier otra cosa, presidente. Gracias.
Diputado Naitin.
Gracias, presidente. Realmente agradezco, presidente, a través suyo a la Cámara por darle el estudio pertinente, pero para no entrar en ninguna controversia, para respetar la legalidad de nuestra acción, entonces yo retiro y vamos a recurrir a otra instancia, ¿verdad? Pero teníamos la obligación de expresar la preocupación y demostrar el error que consideramos que se tiene al respecto. Entonces yo retiro la moción o la pregunta y vamos a actuar a derecho. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Magdaleno Silva.
Muchas gracias, presidente. Querido colega, es para presentar un pedido de informe al INDER y otro a la SEAM. Pero antes de eso quiero, presidente, manifestar lo siguiente y rememorar un poco la memoria de los parlamentarios y de la ciudadanía en general sobre un caso en el Departamento de Concesiones, específicamente el caso de la Reserva de Paso Bravo, donde colonos de la zona habían encontrado un excedente fiscal de aproximadamente 7.000 hectáreas entre el Parque Paso Bravo y la tierra de Exipasa El Antevi. En ese sentido, la ley dice que cuando existe un excedente fiscal, los propietarios, o sea que los denunciantes, los que encontraron, tenían el derecho de 50% sobre esa parcela fiscal encontrado. De ahí que entonces se constituyó una comisión vecinal de campesinos sin tierra en aquel entonces para poder acceder a esa tierra, a ese pedazo de tierra. Y justamente cuando eso nosotros habíamos encaminado a los campesinos la zona para poder acceder a ese pedazo de tierra, repito, pero vinieron gente malintencionada, especialmente a través de la prensa, me habían denunciado que yo me iba a apoderar de esa tierra, que iban a instalar una estancia en la zona. A raíz de eso y de varias publicaciones de los medios de prensa, específicamente el diario ABC Color, me habían acusado de esa manera y fui tapa de diario durante casi 2 meses. Y en vista de que se hizo algunas intervenciones de la SEAN, algunos vecinos, inclusive el propio director o ministro de la SEAN había solicitado que esa parcela de tierra pase a depender del Parque Paso Bravo. De ahí que algunos parlamentarios habíamos presentado que esa parcela de tierra forme parte del Parque Paso Bravo y se había presentado un proyecto de ley, y ese proyecto de ley se convirtió en ley. Ahora tengo en mano la ley número 4337/11, Entonces, señor presidente, querido colega, esa ley fue sancionada y la parcela de aproximadamente 7.000 hectáreas pasó ahora a depender del Parque Paso Bravo, o sea, se anexó al Parque Paso Bravo. Pero llama poderosamente la atención que en estos días, señor presidente, nos hemos percatado y con denuncia de pobladores del distrito de San Carlos, que un brasilero de nombre Norival Volpato, se encuentra asentado dentro del Parque Nacional y está formando una estancia y está sacando madera, rollo, también poste de Urundeí, firme palenque Urundeí, y nadie le hace caso, con un título falso, señor presidente. Por eso me llama poderosamente la atención que cuando ciudadanos paraguayos quería ocupar esa tierra, se le impidieron a compatriotas, y que ahora un brasilero viene y ocupa sin ningún problema, inclusive según pobladores, denuncia de pobladores de la zona. Este señor goza del respaldo, nada más y nada menos, del actual fiscal de medio ambiente de la ciudad de Concepción. También tiene el respaldo de la comisaría local de San Carlos y el propio intendente de la ciudad de San Carlos, Luis Aníbal Schupp, de que él mismo había encabezado esta denuncia contra mi persona, ahora de mano anda con el brasilero oficina por oficina, vino a acompañarle en el INDER, en el Ministerio del Interior, a este brasileño para poder usufructuar ese pedazo de tierra que por ley ya le corresponde a la Reserva Paso Bravo, señor presidente. Por eso quiero pedirle a los colegas para que nos apoye un poco en este pedido de informe al INDER, si con qué papel cuenta este ciudadano brasileño, y a la SEAN por permitir la ocupación de este pedazo de tierra, repito, según ley número 4337, fue a formar parte del Parque Paso Bravo, señor presidente. Por eso, ahí por secretaría, quiero que se dé lectura a este pedido de informe y solicito el apoyo, señor presidente.
Gracias, señor diputado. Consideración. La disposición queda aprobada por secretaría, daremos lectura.
Artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo, INDER y a la SEAM con relación a la ley 4337/11 que convierte en área silvestre protegida bajo dominio público al área de reserva para Parque Nacional Paso Bravo dentro del departamento de Concepción sobre los siguientes puntos. A, si tiene conocimiento sobre la ocupación de unas 3.000 hectáreas de la superficie del Parque Nacional Paso Bravo por parte de un ciudadano brasileño de nombre Norival Volpato bajo un título falso a nombre de su señora. B, si existe en el INDER algún expediente formado de pedido de compra de inmuebles sobre la finca referencia y a nombre del nombrado Norival Volpato. C, si esa institución se halla investigando esta ocupación y en caso afirmativo, ¿en qué estado se encuentra? D, si no lo hizo aún, ¿por qué no se realizó la misma? Si, ¿qué informe posee la SEAM sobre el particular? Ya que la ley entró en vigor hace más de un año y tuvo un plazo de 60 días para los trabajos de deslinde y mojonamiento de dicha propiedad. Artículo segundo, dará un plazo de 15 días para responder a este pedido de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
Para una corrección, tiene la palabra el diputado Magdaleno Silva.
En vez de 3.000 hectáreas, es 7.000, presidente.
A consideración, no hay posición, queda aprobado con la corrección pertinente. Tiene la palabra para una última moción el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Quisiera solicitar al Pleno
el acompañamiento para una modificación del artículo 7 de la ley 704 que crea el registro de automotor del sector público y reglamenta el uso y tenencia de los mismos. Para que los colegas puedan entender, el artículo 704 es el que obliga a los vehículos del sector público a utilizar el logo de la institución a la cual pertenece en las puertas, y estos están exceptuados los presidentes y vicepresidentes de los poderes del Estado, senadores, diputados, ministro de la Corte Suprema de Justicia, ministro del Poder Ejecutivo y el fiscal general del Estado. Y vamos a hacer un agregado muy breve, presidente. Esto tiene dictamen de comisión favorable, porque existen algunos casos que hay vehículos en instituciones emblemáticas que tienen que hacer trabajos especializados, como el caso del Ministerio Público, como el caso de la SENAT y la misma Policía Nacional, en la que muchas veces el hecho de que tenga el logo en la puerta del vehículo hace que 3, 4 o 5 cuadras antes del lugar donde tenga que hacer un operativo ya se sepa con anterioridad, ¿verdad? Entonces, solamente para casos excepcionales en el que, y esto no incluye la generalidad de los vehículos de uso público, solamente en los casos de visiones especiales, introducir un párrafo que diga que se exceptúa además los vehículos oficiales que cumplan misiones en unidades especializada del Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Antidrogas y de la Policía Nacional, quedando a cargo de la máxima autoridad de esta institución en la aprobación en cada caso. O sea, si se puede eso, presidente, quisiera el acompañamiento del Pleno.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado.